Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto de nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo viernes, cerrando la semana, la semana laboral, 7 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que todavía tenemos tan buen rato para compartir. Son las 6:02 y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que le invitamos a que se queden con nosotros.
Así que pasamos con Morel Euro y los titulares.
La Unión Europea planteará el tema de los derechos humanos en su tercera ronda de negociaciones el lunes y el martes en La Habana. Los republicanos podrían usar su victoria reciente electoral para derogar una cláusula clave de la reforma de salud del presidente Barack Obama. Advierte el gobierno de Colombia que no firmará un acuerdo de paz con las FARC sin una entrega de armas. Y hay temores en Israel de que las recientes tensiones con los palestinos provoquen una nueva intifada.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los derechos humanos serán tema de discusión en la tercera ronda de negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, que tendrá lugar los días 8 y 9 de enero en La Habana.
El embajador del bloque europeo en Cuba, Germán Portocarrero, afirmó en conferencia de prensa que ambas partes discutirán inicialmente sobre temas sensibles como derechos humanos y sociedad civil, porque, agregó, hasta ahora han negociado más bien sobre temas de cooperación.
El embajador de la Unión Europea aclaró que dialogar sobre aspectos políticos no será fácil, pero que el ambiente es bueno y que lo más importante es que se está hablando y escuchando por ambos lados.
La firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba sustituiría la política de posición común que el bloque asumió en 1996 y que condiciona la cooperación a avances en derechos humanos y libertades individuales.
Por otra parte, el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana concedió este jueves la libertad sin condiciones a la periodista independiente Juliet Michelena Díaz, encarcelada desde hace casi 7 meses, acusada de delito de atentado. Marta Beatriz Roque, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, informa.
La periodista independiente Juliet Michelena Díaz, que estaba en prisión desde el 7 de abril, acusada de un falso delito de atentado, fue puesta en el día de hoy de libertad inmediata, producto de que el presidente del tribunal consideró que no había ningún tipo de delito para tenerla presa. No obstante, planteó que hasta el día de mañana no se le daría la libertad en la prisión, producto de que había que hacer los trámites correspondientes. Pero consideramos que esto es un triunfo de la oposición interna, no solo de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, sino de todos aquellos que participamos diariamente en las actividades contestatarias en el país.
Días antes de su detención el 7 de abril del 2014, Juliette Michelena había hecho público fotos y un video en el cual se muestra a policías y miembros de las fuerzas especiales del régimen utilizando perros sin bozal para reprimir a ciudadanos.
en Radio Martí exactamente 6:05 en la mañana. Luego de su contundente victoria en las urnas, los republicanos dicen estar dispuestos a derogar cláusulas clave del Programa Nacional de Salud conocido como Obamacare. Tony Cano nos trae los pormenores de esa noticia desde Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo este jueves que la revocación de segmentos clave de la Reforma de Salud Nacional, conocida como Obamacare, es una de las prioridades de los republicanos ahora que obtuvieron el control de todo el Congreso. Obamacare está causando daño a nuestra economía, a los trabajadores de clase media y a la capacidad de crear más empleos. Estoy seguro de que la Cámara de Representantes en algún momento durante el próximo año hará lo necesario para revocar Obamacare y reemplazarlo por reformas de sentido común que respeten la relación entre el paciente y el médico. No sé si lo apruebe el Senado, pero sé que en la Cámara de Representantes será aprobado. Boehner añadió que es poco probable que una derogación de la ley en su totalidad supere el poder de veto del presidente Barack Obama y que su partido se enfocará en asuntos específicos como la anulación de un impuesto a los dispositivos médicos y a la obligación de tener seguro de salud. En Washington, les informó Tony Cano.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, INAC, sancionó a 5 aerolíneas internacionales que operan en el país por no cumplir con regulaciones de información a los usuarios.
Aerolíneas argentinas Aeroméxico, Avianca, Santa Bárbara y TAME fueron castigadas por el gobierno de Venezuela tras determinar que no cumplen con las condiciones de transporte aéreo y tampoco tienen publicadas las tarifas de los boletos, argumentó el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Pedro González.
En Venezuela existe desde el año pasado una crisis por la deuda que tiene el Estado con las empresas aéreas privadas que operan en el país y que se ven imposibilitadas de repatriar sus ganancias a causa del control del cambio monetario establecido por el gobierno desde el año 2003.
Algunas aerolíneas redujeron la frecuencia de sus vuelos y otras como Air Canada y Air Italia dijeron volar a Venezuela.
Exactamente en Radio Martí a las 6:07 de la mañana. El gobierno de Colombia advirtió que no firmará un acuerdo de paz si la FARC no se comprometen a entregar las armas. Nuestro colega Federico Fulleda amplía desde Bogotá.
El jefe de la Comisión de Diálogo con las FARC, Humberto de la Calle, advirtió enfáticamente que el gobierno de Colombia no acepta firmar un acuerdo sin que los dirigentes del grupo guerrillero asuman el compromiso de entregar todas las armas. Al ratificar esa advertencia del desarme total, de la Calle expresó:
no aceptaremos que las FARC mantengan sus armas, las utilicen en la política y guarden una expectativa para examinar, como en una especie de auditoría armada, si el gobierno cumple o no cumple con sus compromisos. Eso no va a ocurrir.
Entre tanto, en el departamento del Cauca Sur del país, el secretario de gobierno, Amarildo Correa, confirmó que 2 indígenas fueron asesinados por las FARC. El funcionario, al dar detalles de las causas del asesinato, dijo:
las FARC ha ubicado unas carteleras, unos pasacalles en algunos sitios del departamento. La guardia indígena quiso quitar de allí, de su territorio, como es tradicional, y entonces son atacados por tiros de fusil desde la montaña. La comunidad indígena presume que ese ataque viene de la guerrilla de las FARC.
6 personas, al parecer guerrilleros de la FARC, fueron detenidas posteriormente por miembros de las llamadas guardias indígenas durante una persecución realizada por los nativos en la zona del Cauca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente ruso Vladimir Putin discutió el jueves el deterioro de la situación en el oriente de Ucrania con funcionarios de seguridad, informó un vocero del Kremlin citando por agencias rusas de noticias. El portavoz Dmitry Peskov afirmó que no indicaron si tomaron alguna decisión sobre el conflicto.
Al mismo tiempo reiteró denuncias de violaciones repetidas a defensa del fuego con parte de militares de Ucrania. El gobierno de Kiev rechazó la versión de separatistas rusos que lo acusan de lanzar una nueva ofensiva en el oriente de Ucrania.
Y en Israel crece la tensión y diversos sectores se preguntan sobre la posibilidad de una nueva intifada. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Políticos, funcionarios y los medios de comunicación aún no se deciden cómo catalogarlo, pero los sucesos de violencia que se repiten en Jerusalén desde hace semanas tienen todas las características de una rebelión popular, una nueva intifada. Ayer miércoles se produjeron 2 ataques de palestinos por medio de embestidas con vehículos, uno contra civiles en la ciudad y otro contra soldados, algunos kilómetros más al sur. Pocos días antes, un activista de la extrema derecha resultó herido de gravedad en un intento de asesinato, perpetrado por un palestino. Israel detuvo hasta ahora a centenares de manifestantes palestinos durante choques violentos y actos de protesta. Pero el epicentro de las tensiones es una plaza de apenas 15 hectáreas en la Ciudadela Antigua, que alberga dos importantes mezquitas y que era el sitio donde el rey Salomón erigió el gran templo de Jerusalén, destruido por los babilonios casi 600 años antes de la era cristiana. Acuerdos alcanzados después de la conquista israelí de Jerusalén en junio de 1967 estipulan un status quo, que la explanada de las mezquitas es un sitio de plegaria para musulmanes y de visita para miembros de otras religiones. Pero cuando el conflicto palestino-israelí se convierte cada vez más en un conflicto religioso, las sensibilidades rozan el cielo y todo desvío de la norma se convierte en una grave provocación a los ojos del otro, con un alto potencial explosivo. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:10 y al menos 24 personas murieron el jueves en combates y bombardeos en la periferia occidental de la población kurda siria de Kobachi, en la frontera con Turquía, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
10 de los fallecidos se registraron en enfrentamientos entre el grupo radical Estado Islámico y unidades de protección del pueblo kurdo, milicias kurdas sirias y sus aliados en el pueblo de Mazar Abroch, al oeste de Kobani.
En tanto, 12 civiles, incluidos mujeres y niños, se murieron tras el lanzamiento de helicópteros del régimen sirio de barriles con explosivos en la ciudad de Alepo, informó un grupo no gubernamental. Exactamente a las 6:11 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Morel de Oro, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida, los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo boricua, Cheyenne. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Matanzas con una dedicatoria muy especial. Y el flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Billy Ocean, que dominaba las 100 calientes de Billboard. Hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se formó en Brownsville, al sur de Texas, ya penetró las aguas del noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el sur hasta la región de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo el viernes y el sábado para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y momento de hacer contacto por acá con Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscar. Anoche en la NBA, un par de juegos solamente que reportarte. Los Houston Rockets siguen invicto, mejoraron su récord a 6 victorias sin derrota, venciendo a los San Antonio Spurs anoche fácilmente en Houston, 98-81. Dwight Howard anotó 32 puntos y colectó 16 rebotes. En la victoria, James Harden contribuyó 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Muchas veces el equipo de San Antonio lo que hace, especialmente de viaje, es descansar a sus estrellas durante la temporada regular, y ayer ese fue el caso. Le dieron el día libre a Tim Duncan y al argentino Manu Ginobili. En el otro juego de anoche, los Portland Trail Blazers superaron a los Dallas Mavericks 108-87. LaMarcus Aldridge anotó 20 puntos con 7 rebotes. Damian Lillard contribuyó con 18 puntos en la victoria. En los juegos señalados para hoy en la NBA, comenzando a las 7, los Atlanta Hawks están en Charlotte contra los Charlotte Hornets. Los Chicago Bulls le hacen la visita a los Philadelphia 76ers. Los Chicago Bulls han comenzado muy bien esta temporada. Los Minnesota Timberwolves están en Orlando enfrentándose a los Magic, comenzando a las 7:30. Indiana le hace la visita a los Boston Celtics. Los Detroit Pistons reciben a los Milwaukee Bucks. En la batalla de la ciudad de Nueva York, los Nets de Brooklyn reciben a los New York Knicks. Washington en Toronto contra los Toronto Raptors. Los Memphis Grizzlies visitan Oklahoma City. Los Dallas Mavericks están en Utah contra los Utah Jazz. Sacramento juega en Phoenix para enfrentarse a los Phoenix Suns. Y el último juego esta noche, que comienza a las 10:30, hora del este, los Cleveland Cavaliers y LeBron James están en Denver para enfrentarse a los Denver Nuggets. Los Miami Heat no juegan hasta mañana, cuando reciben la visita de los Minnesota Timberwolves en el American Airlines Arena aquí en Miami. Entonces salen de viaje inmediatamente después de ese partido para viajar hacia Dallas, enfrentarse a los Dallas Mavericks. Se acabó lo que se daba en este segmento. Regreso contigo dentro de un ratico. No te vayas de ahí.
Estamos aquí. Gracias, Jerry. Seguro.
Titulares. La Unión Europea plantearía el tema de los derechos humanos en su tercera ronda de negociaciones el lunes y el martes en La Habana. Los republicanos podrían usar su reciente victoria electoral para derogar cláusulas clave de la reforma de salud del presidente Barack Obama. Advierte el gobierno de Colombia que no firmará un acuerdo de paz con las FARC si no entrega las armas. Y hay temores en Israel de que las recientes tensiones con los palestinos provoquen una nueva intifada.
Exactamente a las 6:18 de la mañana estamos con Lucy y estamos claro también con una información muy esperada por muchos de nuestros radioescuchas de San Antonio a Maicí, la Lotería de la Florida, en los sorteos de Yesterday. Lucy.
Bueno, la Lotería de la Florida te la debo porque ahora vamos a tocar el segmento de salud, que brevemente, pero vamos a hablar un poquito acerca.
¿Tú sabes cómo se llama eso? Pasarse con ficha.
Vamos a hablar un poquito acerca de los resfriados, porque acabamos de estrenar estación, ¿no? Y con ello aparecen pues los temidos cambios de temperatura, la aparición de los primeros resfriados, la gripe. Así que sí que no está de más que empecemos a actuar, a cuidarnos un poquito. Aunque lamentablemente son inevitables, si podemos llamarlo de alguna manera, los resfriados otoñales, ¿no? Y ya estamos no en el otoño, en el invierno. Así que el primer consejo es que ellos dan que se recurra un poco a los remedios caseros, a la homeopatía, a los té caliente, a los té, echarle un poco de miel. ¿Tú sabes esos remedios que nos hacían las claro. abuelitas? Recuerdo sí. que siempre que teníamos catarro o gripe, pues nos zumbaban una sopa de pollo bien caliente, de gallina.
Y trabajaba.
Agarraban una gallina del pan.
Funcionaba bien, ¿sabes?
Y eso funcionaba. Así que la terapia que está indicada para el tratamiento de la gripe y los resfriados comunes, tanto de modo preventivo como cuando aparecen los síntomas, son las cosas calientes, los tés con miel, todas esas cosas que oíamos, el cocimiento de cebolla en la infancia. La alimentación equilibrada es la clave, pero sabemos que nuestros hermanos allá en Cuba no pueden tener una alimentación equilibrada porque tienen que tener la que encuentren a la mano. Pero también, aunque no está totalmente probado, el consumo de vitamina C se le suele recomendar a las personas que tomen vitamina C, aunque fíjate que no hay evidencia suficiente contrastada que verifique que la vitamina C pues previene los resfriados o la gripe. Pero muchas personas te dicen que sí. Hay que tratar de no permanecer en espacio cerrado cuando tienes una crisis gripal, pero bueno, eso apenas lo podemos controlar porque tenemos que trabajar. Mucho cuidado con la higiene personal, no compartir los productos que usamos para nuestro aseo personal. Y si podemos, pues lavarnos las manos con cierta frecuencia, aunque sin obsesionarse, ¿eh? También si la persona se deporte, si suda mucho y se cambia de ropa, cuando se cambia de actividad, pues debe tener cuidado. A veces estamos sudados, salimos al frío y nos exponemos a un resfriado. Así que esos son algunos consejitos y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un radio escucha pregunta.
¿Qué son los frijoles saltarines?
Son semillas de un arbusto adherido a las rocas en las laderas secas de Sonora y Chihuahua, México. Lo que las hace brincar es la larva de una polilla pequeñita que está dentro. En la primavera, cuando el arbusto está floreciendo, las polillas ponen sus huevecillos en las vainas que cuelgan de estos. Las larvas nacen dentro de las vainas verdes, después estas maduran y caen al suelo en tres segmentos que son los frijoles saltarines. Cuando la larva está adentro, se enrosca y se estira, golpeando la pared de la cápsula y los frijoles saltan. No se sabe por qué, pero entre más se eleva la temperatura, más se mueve. Quizá trata de colocarse en una parte más fresca y convertirse en la pupa de la polilla. Solo las vainas que no tienen larva saltarina pueden desarrollar su semilla y producir otra planta. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:23 de la mañana y ahora sí es de verdad, en serio. Vamos con la lotería de la Florida, que ahorita me pasé con ficha, la anuncié en un momento indebido. Pero bueno, a veces uno se entretiene. Es humano, ¿me entiendes, Lucy?
¿Tú me entiendes, ¿no? Son seniors moment, no, como le dicen aquí.
Eso mismo. Si no hay que decirlo.
En el Fantasy Five tenemos que la combinación pues ganadora fue el 3, 9, 15, 19 y 34.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 3 es marinero. Marinero somos y en el mar andamos. El 9 es el elefante que se balancea sobre la tela de una araña. El 15 es el perro. El animal que tú coleccionas
también,
con mucho amor y cariño. El 15 es el perro, el 19 es el lombriz, lo que usa Viñuri para pescar, y el 34 es el mono, que menos mal que no te regalo ninguno, pues si te regalo un monito chiquito que no crezca, es capaz de que se tengas un King Kong. Y el King Kong, porque lo hemos visto en las películas, le gusta a las rubias.
Sí,
que estaría metido en un problema, y chamaco, un problema peor todavía, no,
a lo mejor traigo un King Kong y me pongo de tanta suerte porque, que le gusta a chamaco, va a tenerse que esconder.
Bueno, es un King Kong de lado allá.
Ah, bueno. El caso es que en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5758-5758. En el sorteo de la noche 4904-4904. Y en el Cash Tree tenemos en la tarde 046. Me gusta el número 046.
Está bonito, sí.
En la noche la centena ganadora 733. 733. Así que felicitaciones al que se empató que no con algún numerito, y antes de las 8:30 pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Un saludo al tuitero Pablo Pichardo. No sé dónde está, pero nos está retuiteando información y me está diciendo que sí, que nos está oyendo.
Bueno, pues yo tengo dos mensajes para ti que acaban de llegar a través de Facebook. Dejé los nombres ahí en el cuartito de edición, así que cuando regresemos de la canción, con mucho gusto te lo voy a mencionar.
Bueno, qué bueno.
Tenemos que Ricardo Arjona, un cantautor independiente y orgulloso, dice que de volar libre. Así que con el acto rebelde de quien vuelve a comenzar, este cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, se muestra orgulloso de ser un artista independiente que se ha emancipado, según él, de los sellos discográficos multinacionales. Dice que el trabajo independiente no ha sido fácil, pero la remuneración más que metal viene la posibilidad de que tu trabajo va a pasar a mejores manos. Bueno, me imagino que a la suya, ¿no? Uh-huh. En opinión del cantante de Acompáñame a Estar Solo, dice que cuida su trabajo, que resulta mucho más emocional, menos rutinario. Así que llevará su gira viaje por 12 ciudades en los Estados Unidos y Puerto Rico. Él decidió pues producir sus propios discos y buscar la distribución con terceros después de una complicada relación con la industria discográfica, ¿no?
Gracias, Lucy.
Ay, Guajiro.
Gracias, Guajirita.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo viernes 7 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, un saludo, un abrazo grande en este viernes social. Quiero mencionar dos mensajes que acabo de recibir aquí en el Facebook de Tempranito y de mañana. Uno de Rafael Martínez, que dice: felicitaciones, Oscar, por tu bigote.
Ah, qué bueno.
Así mismo lo dice. Y José Caraballo te manda un mensaje que dice, bueno, también felicita a todo el colectivo, Rafael Martínez, José Caraballo también, y dice: ahora recuerdo que mi gente de Morón no tiene fotos de ustedes, así que ahora mismo se las mando.
Qué bueno.
José Caraballo, gracias por comunicarse y por dejarnos saber que están en sintonía y pendientes de nosotros. Y a ustedes, nuestros oyentes silentes, un abrazo porque ustedes están ahí presentes siempre.
Saludando a la gente buena de allá de Morón, seguro que sí.
Así es.
Y vamos a continuar ahora por acá con Morel de Oro y los titulares.
Cuba ha reducido considerablemente el número de becas que ofrecía a naciones de todo el mundo. Un agente de origen cubano será el director adjunto de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI. La canciller Angela Merkel promete ayuda financiera de Alemania para un eventual proceso de paz en Colombia. Y un partido de extrema izquierda se ha convertido en la tercera fuerza política en España.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba ha reducido considerablemente el número de becas que ofrecía a naciones de todo el mundo. Adriel Reyes amplía la información.
Según la agencia mexicana Notimex, Cuba suspendió este año las 300 becas de medicina que tradicionalmente ofrecía a estudiantes hondureños. De acuerdo al Anuario Estadístico de Salud de la isla, durante el curso escolar 2013-2014, La Habana redujo más de 8.500 plazas a becarios extranjeros con respecto a tres años atrás.
Y como se acabaron las gratuidades, ahora todo se cobra, ¿no? Y hay muchos que están viniendo pagando la carrera incluso. Bueno, muchos lo pagan particularmente, pero hay otros que los gobiernos son los que ayudan a pagar.
Así declaró el médico cirujano del Calixto García, Eduardo Herrera, mientras el economista Navid Fernández explica que la nueva tendencia es cobrar por las especialidades antes que tener que formar estudiantes durante seis años.
Y entonces lo que se está tomando es una nueva modalidad que es para los cursos de posgraduados, es decir, los cursos de maestría, de diplomado, de especialización de los ya graduados como tal. Y esa es una modalidad que está apareciendo nueva dentro del país como tal.
Sobre lo que paga un especialista foráneo para formarse en Cuba, explica el cirujano Eduardo Herrera.
Bueno, por ejemplo, una especialidad como cirugía, que es la que me ocupa, se paga 18.000 al año, anual. 18.000 CUC, anualmente se paga por ella. Pero aparte de eso, tienen que pagar el seguro médico aquí, que es de alrededor de más de 500 pesos. Tienen que pagar el hospedaje. Con 18.000 que pagan al año, con eso le paga a todos los profesores que lo atienden aquí, se le paga los cuatro años y sobra dinero con uno solo que paga eso.
El pasado curso escolar, un total de 11.184 extranjeros estudiaban medicina en Cuba. En el 2010-2011 eran 19.732. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Miembros de la coalición central opositora repartieron volantes pidiendo a las autoridades que acepten la demanda de la activista Mayra Conlledo García, en huelga de hambre desde el 8 de octubre, exigiendo el traslado de su hijo de la prisión provincial de Granma a una más cercana a su domicilio en Santa Clara. Así lo informó la presidenta de la coalición, Damaris Moya Portiel.
En la madrugada del miércoles 6 de noviembre del 2014, los activistas de la coalición central opositora, afiliado a un PACU, llenaron el sector policial 517 de Reparto Riviera en Santa Clara, de proclamas en solidaridad con la huelguista Mayra Conlledo García, con consignas antigubernamentales: no dejen morir a Mayra Conlledo García, trasladen a Henry Aday Picayo Conlledo, Raúl Castro asesino, abajo el comunismo. Debido a esta actividad, la sede de la coalición central opositora se encuentra rodeada por varios autos patrulleros y oficiales de la seguridad del Estado en Santa Clara.
Mayra Conlledo García fue ingresada para observación el miércoles en el Hospital Provincial de Santa Clara, donde se le están administrando sueros de hidratación.
Exactamente a las 6:35 y el director del FBI, James B. Comey, designó al agente Rafael Jorge García Jr., de origen cubano, como director conjunto de la agencia a cargo de la Dirección de Inteligencia en la sede principal del organismo de la capital de los Estados Unidos.
Criado en Baltimore y cuyos padres emigraron de Cuba, obtuvo una licenciatura en ciencias de la Academia Militar de Estados Unidos. Antes dirigió la Subdirección de Operaciones de Inteligencia del Buró Federal de Investigaciones.
García ingresó al FBI en el año 1995 como agente especial asignado a la oficina del campo de Phoenix, donde investigó casos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. En el 2004 fue subdirector de la oficina del FBI en Irak.
En el 2007 fue ascendido y asignado a cargo de la oficina de campo de Filadelfia y en 2011 dirigió el Centro contra Explosivos y Antiterrorismo en Quantico, Virginia. En 2012, comandó la División de Inteligencia del FBI en Los Ángeles. A su vasta experiencia se suman 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas.
García tiene una maestría en consejería de la Universidad de Phoenix y una maestría en ciencias e inteligencia estratégica de inteligencia militar conjunta de la Agencia de Inteligencia de Defensa.
En Radio Martí, exactamente 6:37 en la mañana. La canciller Angela Merkel promete al presidente colombiano, Manuel Santos, ayuda financiera para la materialización de los acuerdos de paz entre el gobierno de Bogotá y las FARC. Santos visitó Berlín como parte de una gira por Europa. Boris Luis Santa Coloma nos trae informe desde Alemania.
Como parte de una gira por 6 países europeos, el presidente colombiano Manuel Santos se reunió en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel. Su objetivo es convencer a los europeos para que apoyen financieramente el proceso de paz en su país.
Esta es la última oportunidad porque no es fácil que se den todas las condiciones para que el proceso sea exitoso. Hoy están dadas las condiciones y por eso tal vez es la última y la única oportunidad para acabar esta guerra de 50 años.
Por su parte, la canciller Merkel elogió el esfuerzo personal del presidente colombiano para lograr la paz. Alemania, dijo Merkel, contribuirá financieramente a la materialización de los acuerdos del gobierno con la guerrilla. El Banco de Reconstrucción y Fomento de Alemania anunció el otorgamiento de un crédito por 100 millones de dólares a Colombia, ligado al proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Merkel elogió también la participación de Colombia en la misión Atalanta en el Cuerno de África, la cual forma parte de la lucha internacional contra el terrorismo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38 y la Asamblea Nacional de Ecuador estudia una propuesta que permitiría al presidente Rafael Correa buscar la reelección indefinida, informa Jorge Orellana.
Un nuevo paquete de enmiendas a la Constitución está en camino en Ecuador. Alrededor de 10 cambios formarán parte de una propuesta que será presentada por Alianza País. En el paquete entrarán las enmiendas que no estuvieron en el primer paquete de 17 enmiendas, de las cuales 16 ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional. Entre ellas, el tema de la reelección. La congresista Mae Montaño dijo:
la Corte Constitucional ha traicionado al pueblo ecuatoriano, que ha actuado de espaldas a este, al clamor de este, y sentimos de la manera más sincera que no han sido los fundamentos jurídicos constitucionales los que han dado el soporte para esta decisión.
Por su parte, el experto en Derecho Constitucional de Ecuador, Rafael Ollarte, señaló:
esta decisión de la Corte ha sido malinterpretada y mal extendida en algunos sectores. Es decir, se ha dicho que la Corte ha impedido que se convoque una consulta popular. La Corte no ha dicho que no se puede convocar a una consulta popular. Lo único que ha dicho la Corte es que, habiéndose presentado por parte de una tercera parte del total de asambleístas del órgano legislativo ecuatoriano una serie de propuestas de reforma constitucional, estas sí podían ser tramitadas por la vía de la enmienda, en su mayoría. Lo único que ha hecho la Corte Constitucional es validar, respecto de la mayor parte de enmiendas constitucionales, este día de tratamiento.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El partido de extrema izquierda española Podemos figura como la tercera fuerza política en el país, reflejó una encuesta reciente.
El sondeo para el barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas precisa que el Partido Popular continúa siendo la agrupación política preferida entre los votantes, seguido por el Partido Socialista Obrero Español.
A pesar de que las elecciones generales en España están convocadas para el 2015, el Partido Popular está muy lejos del 44% que alcanzó en el 2011.
Podemos fue fundado por Pablo Iglesias en enero de este año tras las protestas contra la corrupción y los recortes económicos que comenzaron en el 2011. Bien, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, también lo haremos con Lucy y escucharemos todos juntos una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico que provocó brisotes peligrosos sobre toda la costa norte de Cuba se ha debilitado, de manera que los vientos del nordeste han perdido en fuerza, mejorando las condiciones para la navegación. Pero esto será solo hasta la noche del sábado, en que comenzarán las marejadas en la costa norte occidental como preámbulo a un nuevo frente frío que debe llegar en horas de la mañana del domingo a la región occidental de Cuba. En cuanto al pronóstico para hoy, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con los deportes y Jerry del Castillo, buenos días.
Good morning de nuevo,
Oscar. Good morning.
Tú sabes que en esta temporada de lo que es la estufa caliente de la pelota, cuando todo descansa, menos los equipos en sí no descansan, una de las cosas que vemos son los premios que otorgan en el béisbol de grandes ligas. El otro día vimos los guantes de oro,
sí,
que reparten, bueno, ayer repartieron los bates de plata. Y ese premio se le da por posición al mejor jugador, ofensivo, que el mejor temporada tuvo ofensivamente, bateando, etcétera, en cada posición, en cada liga. Y varios cubanos se llevaron premios. Vamos a comenzar en la Liga Americana, en la primera base, José Abreu se llevó el premio del bate de plata con la gran temporada que tuvo con las Medias Blancas de Chicago el año pasado. La segunda base, José Altuve, de los Astros de Houston. La tercera base se lo ganó Adrián Beltre, de los Texas Rangers. Y el campo corto, el shortstop, el cubano Alexei Ramírez, de las Medias Blancas de Chicago. En los jardines, los ganadores fueron Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, José Bautista, de los Toronto Blue Jays, y Michael Brantley, de los Indios de Cleveland. El catcher fue el brasilero Yan Gomes, de los Indios de Cleveland, y el mejor bateador designado que se lleva el bate de plata fue Víctor Martínez, de los Tigres del Detroit. Pasando a la Liga Nacional, la primera base, Adrián González, que Adrián se llevó el guante de oro y también el bate de plata.
Sí, señor, está completo.
Se lo robó todo él.
Sí, señor.
En la segunda base, Neil Walker, de los Piratas de Pittsburgh. La tercera base fue Anthony Rendón, de los Washington Nationals. El campo corto también de los Washington Nationals fue Ian Desmond. En los jardines, los premios, los bates de plata, se lo llevaron Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, Justin Upton, de los Bravos de Atlanta, y Giancarlo Stanton, de los Miami Marlins. El catcher, Buster Posey, de los Gigantes de San Francisco, los campeones mundiales, y también de los campeones mundiales, el pitcher, como la Liga Nacional no hay bateador designado, el mejor, el pitcher que se llevó el bate de plata fue la superestrella de la Serie Mundial de los Gigantes, Madison Bumgarner. Bumgarner, entre paréntesis, conectó 4 jonrones el año pasado como pitcher, 2 de ellos con las bases llenas, así que una gran temporada para Madison Bumgarner.
Ahora, un dato curioso es que antes de esta temporada solamente 4 cubanos han recibido el bate de plata, 4 cubanos antes de esta temporada.
Sí, señor. Y este año hay 2 que se lo llevan. Buena temporada. Ya vemos que hay más entrada de cubanos poco a poco en las grandes ligas, y poco a poco se están demostrando su metal, y eso es lo que hacía falta ver. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, titulares. Cuba ha reducido considerablemente el número de becas que ofrecía a naciones en todo el mundo. Un agente de origen cubano será el director adjunto de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI. La canciller Angela Merkel promete ayuda financiera de Alemania para un eventual proceso de paz en Colombia. Y un partido de extrema izquierda se ha convertido en la tercera fuerza política de España.
Bueno, son las 6:49 de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, ya 7 de noviembre del 2014. Uh-huh. Viernes social, ya un preámbulo para recibir el sábado y el domingo.
Oye, te iba a comentar algo de que me mandó un mensaje directo, Roten Paz, acerca del bigote. Dice, amigo, su bigote es impresionante, pero nada como el del noticiero de otra, de la televisión allá en Cuba. No sé si has visto el señor de la que tiene un bigote grande. Así que
No lo hemos visto. Bueno,
yo sí lo he visto.
Bueno,
y Roten tiene toda la razón. No ando compitiendo con nadie, ¿no?
¿Y dónde Roten vio la foto de tu bigote? Tienes no que preguntarle.
Bueno,
mándame
por Twitter, ¿no? ¿Dónde
fue?
¿Dónde
si
viste
fue
el bigote
tempranito mío? Y de mañana en Facebook, que fue donde yo puse
lo más seguro,
el bigote de Oscar, que me deje saber porque nunca me escribe a través de Facebook, fíjate. Bueno, ¿cuánto tú crees que costaría una guitarra tocada por Bruce Springsteen?
Imagínate tú, eso no tiene precio.
Bueno, una lección de una hora sobre cómo tocarla.
No sé.
Además de eso, te agrega una cena con lasaña en su casa.
Sí.
Y un paseo en el sidecar de su moto. ¿Cuánto tú crees que vale todo eso?
No tengo la menor idea, Lucy.
Bueno, pues una guitarra por él, una lección de una hora, una cena con lasaña en su casa, todo eso vale $300,000.
Baratico, casi nada.
¿Y sabes qué? Es realmente encomiable lo que está haciendo este gran músico. Él subastó 2 paquetes como ese el pasado miércoles por la noche en una cena de Stand Up for Hero, de pie por los héroes. Una gala que combina música y comedia, que fue creada por el Festival de Comedia de Nueva York y una fundación, la Bob Group, que ayuda a militares y a su familia cuando vuelven a su casa. Esa fundación lleva el nombre de un presentador de noticias de la ABC que fue herido mientras trabajaba en Irak en el año 2006. Entonces Springsteen fue a esta gala, tocó 5 canciones en acústico ante una legión de oficiales, de militares, de retirados. Otras veces había una gran gama de cómicos y él ofreció este paquete y las personas que se quieran, tengan mucho dinero y quieran hacer esto, pues esos $300,000 sí, son para donarlos a esta fundación. Él donó 2 paquetes, él le va a dar 1 hora de clase de guitarra, le va a tocar a esa persona para él solo, le va a hacer una comida en su casa, dice que la va a cocinar él, y después le va a dar un paseo en su moto.
Qué bien.
Yo creo que es algo muy bonito, muy espectacular,
claro,
que un artista pues tan famoso
sí,
haga ese tipo de donación y que despierte ese sentimiento ese por ayudar a los necesitados.
De filantropía es aplaudible.
Sí. Fíjate que esa noche, en esa cena nada más, se recaudó más de $1,000,000.
Oiga eso.
Y más de la mitad con los premios que él ofreció. Así que en la gala también actuó el presidente del Estado Mayor, que cantó New York, New York. Así que aquí todo el mundo canta y baila.
Todo el mundo canta.
Pero también se rindió, se pidió un minuto de silencio por el cómico y actor Robin Williams, que todos sabemos que murió este verano.
Recientemente, sí.
Y en todas estas galas benéficas, desde hace 8 años, él no había faltado ni una vez.
Sí. Oye, la respuesta de Rotten, de cómo él sabe de acerca de mi bigote, yo, no me ha contestado, pero yo la sé. Rotten no se pierde un episodio del Revoltillo, y él lo ve en porque eso es televisión y radio y a internet, y él lo ve en la internet, se ve en el internet Revoltillo, así que ahí es donde los ha visto. Él conoce también al Faro, la Luz y el Guía. El otro día yo decía por acá, te dije un comentario así, oye, no, eso cuesta un CUC, y él me mandó, oye amigo, recuerda, esto es Juan CUC, y se ríe. Así que él es un fiel seguidor del Revoltillo diariamente.
Bueno,
así
pues.
¿Qué te parece?
Enhorabuena, nos parece requete bien.
Sí.
Tú sabes que en China, que está llena de millonarios, bueno, China está comprando una cantidad de fábricas, de hoteles, de cosas, aquí, no solo en los Estados Unidos, sino que en el mundo entero. Es increíble la cantidad de millonarios que hay en China y en Rusia. Señores, si me dicen eso hace 30 años, yo no lo hubiese podido creer.
Yo tampoco, ni Morel Euro tampoco.
Ah, bueno, el caso es que hay un empresario chino, Wang Songjun, presidente de un estudio cinematográfico, que es uno de los hombres más ricos del país asiático.
Sí.
Y acaba de adquirir en una subasta un bodegón que le llaman del artista holandés Vincent van Gogh. Pagó esto por $62 millones.
Oh, yes.
Así que este cuadro, en una naturaleza muerta, del célebre pintor posimpresionista, fue subastado el martes en Nueva York por la Casa Sotheby, junto a otras obras maestras del arte que esta semana están logrando precios récord allá en Nueva York. Aunque durante la puja no se reveló pues la identidad de los compradores, después el nombre de este millonario chino se hizo público en la prensa china.